Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que los acompaña cada semana hablando de temitas de literatura que esperamos que les parezcan interesantes. Muchísimas gracias a todos por oírnos. Pueden hacerlo a través de Spreaker, de Spotify, de iHeartRadio, de Deezer, de Radio Garden, o a través de la aplicación de la Universidad del Rosario para oírnos en vivo los martes a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestro querido Nelson Duarte por ayudarnos a hacer este programa, y a nuestro director Sebastián Ríos por darnos el espacio para hacerlo. También le agradecemos, como siempre, a nuestra firme mesa de trabajo, que son Sofía y Daniel de Asa. ¿Cómo están el día de hoy?
Bueno, que primero vaya de Asa, porque creo que debe estar mucho mejor yo.
No, pues digamos que yo estoy bien. Han sido días un poco pesados, pero en general todo va bien. Y nada, como expectante del tema de hoy, pues ahí sí me tomo la palabra, es que yo fui el que lo propuse, ya que me indigné mucho con el hurto que sucedió de Unión Magdalena a Llaneros. Entonces pues por eso propuse el tema, porque todavía estoy muy bravo de ese robo que todos vimos en el fútbol colombiano.
Perfecto, es una referencia perfecta, la verdad. No hay nada que no tenga sentido. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por este tema, que yo creo que va a estar bastante interesante. Ya habíamos destinado un programa a los ladrones, ¿cierto? Pero les prometemos que esta vez va a ser bastante diferente y vamos a traer cosas bastante nuevas, empezando por nuestra sección de datos curiosos, que también va a ser de ladrones, y yo les tengo uno solo, pero está, o sea, el mejor dato que van a oír en su... Mentira, pero le voy apuntando a un buen dato. Entonces, si quieren, vamos con esa sección. Bueno, también les contamos que este es nuestro penúltimo programa del año, entonces, pues, no se pierdan este programa y los anteriores, porque pues ya se está acabando el año. Entonces, bueno, empecemos con nuestros datos curiosos sobre ladrones y después sí pasamos ya al grueso del programa.
Twitter con el numeral La Mala Hora UR, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad, es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo.
La espera me agotó.
Con nuestro queridísimo Serapi de fondo, empezamos con los datos curiosos. Entonces, ya que el mío es largo, pues de pronto lo dejamos para el final. Entonces, no sé si Daniel y Sofía nos quieran compartir sus daticos.
Bueno, yo traigo dos datos de los dos de los ladrones más famosos que ha tenido la historia. El primero se llama Víctor Lustig, que es un checo nacido en Holstein en 1890 y tiene dos cotitas, pero muy particulares, casi nada. A ver, yo quiero la opinión de mi mesa de trabajo, pero pues lo primero que hizo fue engañar al mismísimo Al Capone para que le prestara $50,000 con el objetivo de ingresarlos a un banco y tener los intereses, y nunca se llegó al banco. Y en segundo lugar, fingió ser un importante funcionario público de Francia para vender nada más y nada menos que la Torre Eiffel, y lo logró, lo consiguió. Entonces, imagínense este particular personaje. Y el otro personaje se llama Albert Spaghetti, que es un francés nacido en Montelín en 1938, que es el creador, digamos, de esta trama que ha surgido en muchas películas, porque él generó este robo, digamos, que fue considerado como el robo del siglo, y es que reunió un equipo de 20 personas, cada uno especializado en ciertas cosas, para entrar por la red de alcantarillado y robar 60 millones de francos del Banco de Niza. Y pues ese método, digamos, y esa manera de actuar se ha replicado en múltiples cortometrajes. No sé qué opinen de mis dos personajes tan particulares que les traje.
Son personas que no le tienen miedo a nada.
Sí, literal. La confianza en sí mismos no es un problema.
Envidiable.
Yo me sentía confiado, pero vender la Torre Eiffel.
Por eso es tener un nivel de...
Eso es otro nivel de parla, o sea, como que...
De... Uf. Complicado. Bueno,
al contrario de Asa, yo traigo como datos curiosos de los ladrones más imbéciles que uno puede tener en el mundo, ¿no? El primero se llama Andrew Hennell, y él fue capturado gracias a que publicó sus planes en Facebook, porque planeaba asaltar un supermercado británico llamado Tesco, y pues publicó una selfie en donde tenía una foto del cuchillo y la referencia pues del lugar donde iba a asaltar, ¿no? La policía, digamos, que lo atrapó 15 minutos más tarde con el cuchillo y con 410 libras, que son más o menos $584 en efectivo de, pues, efectivamente, el supermercado Tesco. Y pues fue sentenciado, digamos, a 4 años de prisión en el 2015, ¿no? Entonces, crack. Tengo un crack. Y tengo otro ladrón, ¿no? Este fue, digamos, en el 2014, y fue encontrado en la casa de dos personas jubiladas, de una pareja jubilada en Lancashire, Reino Unido, que pues regresaron a su casa después de unas vacaciones y descubrieron a un ladrón durmiendo en su cama, ¿no? Y acá uno dice como otro imbécil, pero yo creo que este genera un poquito como de ternura, porque pues obviamente esta pareja se sorprendió a encontrarlo ahí como que tirado durmiendo, pero había lavado la ropa, había lavado los platos, compró mercado, la pareja dijo que la casa ni siquiera estaba, pues, desordenada, y pues él, digamos, que no lo condenaron nada porque admitió que había, entre comillas, hecho un robo, y pues él le dio libertad condicional de 2 años. Y ya.
Oigan, qué triste eso. Pero, bueno, yo no sé. Voy a entonces meter otro dato ahí. No sé, otra historia que me acordó, la de Sofía. y es que a mi papá le pasó eso. Él vivía, no sé, tenía por ahí que 18 años, vivía con mis abuelos y sus tres hermanos, y oyeron un ruido en la cocina. Y mejor dicho, el pánico, obviamente, qué susto, se le metió un ladrón a la casa. Esto era, ¿qué? Los 70. Y pues nada, el señor llevaba como un cuchillo, alguna cosa. Se estaba como robando también comida, pero estaba como amenazando a mi abuelo, algo así. Y mi abuela, que tampoco le tenía miedo a nada, cogió uno de estos, ¿cómo se llama eso? Los totes, los que uno los espicha contra el piso y explotan.
Sí, totes, totes.
Y entonces en el cuarto de ella o atrás empezó a reventar totes y totes en el piso para que el tipo pensara que eran tiros. Y el pobre tipo salió disparado por el patio por donde había entrado. Se trepó a la pared, mejor dicho, el tipo se raspó, se tumbó, o sea, una gran historia de mi abuela echando un ladrón con totes. Y ya, esa era la historia. Pero ese no es mi dato curioso. Yo le estoy apostando a que no se sepan la historia. Entonces, si se la saben, pues igual la repito porque a mí me chifla. Esto me parece lo máximo que ha existido. También son bien pendejos estos, ¿no? Resulta que 5 adolescentes, 4 mujeres y un joven que se llamaban Rachel Lee, Nick Prugo, Alexis Neiris, Diana Tamayo y Courtney Ames vivían en Los Ángeles y estaban obsesionados, pero obsesionados con los famosos, con ellos mismos volverse famosos de alguna manera, con que, o sea, querían ser ahorita lo que serían influencers, ¿no? Subían fotos, querían que la gente les diera like, se obsesionaban con, por ejemplo, buscar a los famosos, porque pues en Los Ángeles es mucho más es mucho más fácil encontrarse famosos. Y resulta que, bueno, los buscaban, los estoqueaban, se iban con la horda de paparazzis a perseguir gente, bueno, chimbísimo. Pero un día se les ocurrió, ¿no?, buscar en Google Maps las casas de sus famosos favoritos y meterse a robar mientras sabían que estaban de viaje. Porque obviamente, pues no, en alguna parte de internet, esto era a principios de los 2000, iba a aparecer, no sé, Paris Hilton se fue a París, se fue a Praga, se fue al Fashion Week de París, lo que sea, de Milán. Y entonces esta gente aprovechaba y se metía a la casa de esta gente que estaba de viaje. Se metieron a la casa de Paris Hilton, de Orlando Bloom, de Lindsay Lohan, bueno, como de realmente de 5 famosos, a robarles collares, carteras, zapatos, maletas, de esas, ¿cómo se llama eso? Las chaqueticas como medio de terciopelo que se ponían horrorosas al principio de los 2000, que perdón si usted es una persona que usa esas chaquetas, a mí me parece fatales, pero adelante. Y pues obviamente esta gente, ¿qué cuenta se iba a dar? Ninguna. Pues es Paris Hilton, o sea, tiene 7 closets en su casa. Obviamente no se iba a dar cuenta de nada. Pero en uno de esos robos, en la casa de Lindsay Lohan, se metieron y como que se pasaron, ¿no? Como que se llevaron demasiado, se llevaron como una maleta que ella tenía pues nueva, muy presente, y un vestido y no sé qué cosas. Y bueno, mientras tanto ellos subiendo fotos a Instagram, a Facebook, mezclando obviamente pues esta joyería, súper no sé qué cosas y zapatos y mil vainas, pues con su ropa de persona promedio, digamos, entonces tampoco es que se notara mucho, a menos que uno pues llegara como a detallar. Pero en la casa de Lindsay Lohan como se llevaron estas vainas, ella sí se dio cuenta y puso cámaras. Y se metieron otra vez a la casa de Lindsay Lohan y los agarraron en las cámaras. Después de esto, pues los agarraron, ¿no? O sea, se habían robado como en total 3 millones de dólares. Escribieron un artículo sobre estos adolescentes, ¿no? Como que es esta vaina tan loca, como así que a partir de Google Maps y fechas en internet se metían a robar. Y Sofía Coppola, la directora de cine, se también le chifló esta historia, ¿no? Y le hizo una película que se llama The Bling Ring. De hecho, ahorita va a sonar, creo, la canción del inicio. O de pronto, no sé, no me acuerdo. Pero ahí está Emma Watson actuando como una californiana Angelina, ¿cierto? Con un acento demasiado forzado y se la montaron durísimo por ese papel. Entonces la película, dudosita, un poquito, pero recomendación primera random, hay una china en YouTube que se llama Mila Tequila, así, M-I-L-A Tequila, que le hizo un video, es larguísimo, a este cuento. Se los recomiendo, buenísimo. Es un poco largo, pero buenísimo. Y ya, a mí me parece una gran historia. De pronto, no sé, cubriéndolo mejor que en la película, también les llama más la atención. Pero ese era mi dato curioso. Que estos pendejos se dejaron, no, pendejísimos. Pues ahora tienen una película. Entonces, pues nada, quería compartir eso. No sé si alguno tiene alguna opinión sobre esta gente. A mí me encanta esta historia, de verdad. Me parece una locura.
Innovadores. Yo creo ingeniosos, ¿no? Creo que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Y es quien, o sea, a mí se me hace como muy creativo robarle ropa a gente que pues tiene toneladas, ¿no? Y que probablemente nunca vayan a darse cuenta. Ingenioso.
Sí, me parece chistosísimo. Pero bueno, perdón por haberme alargado tanto, pero era muy cool. Entonces, bueno, ahora sí empezamos con otros ladrones que también se han vuelto famosos por las obras que se han hecho sobre ellos. Entonces, vamos ahora sí a hablar de los ladrones en la literatura.
Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer?
Si reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Shakira de fondo, empezamos entonces a hablar de los ladrones en la literatura. Entonces, no sé si les parece bien empezar a hablar de escritores que hablen de hurtos y cómo hacen ese acercamiento, digamos, a los hurtos, pues para empezar un poco.
Bueno, pues voy a iniciar, digamos, pensando o partiendo de una de las obras que se me viene a la cabeza cada vez que se habla de delitos y de hurtos principalmente, y es una novela que yo no sé ustedes qué opinen, es un poco pues muy fuerte, muy problemática, muy polémica, que es Crimen y Castigo de Dostoyevsky, porque al final sí siento que él nos plantea una sociedad rusa donde pues el delito de Raskolnikov obviamente está muy mal. Yo no acá quiero hacer una apología al delito, y más porque, como les dije, estoy totalmente indignado con lo que pasó con Unión Magdalena Llaneros, pero sí siento que Crimen y Castigo es una buena aproximación, digamos, a la psiquis de lo que va a ser un delincuente. Yo siento que eso ya puede ser un punto de partida, o a lo menos de discusión, para ver cómo se acerca al hurto o al tema de robar en la literatura, y es bueno, se pone o se puede presuponer una narrativa a partir de la mentalidad o las imágenes mentales que nos propone el delincuente, como es Raskolnikov en ese caso, donde uno siente, digamos, tanto el porqué del crimen como después pues la culpa y el castigo que él va a llevar después de hacer pues lo que hizo. Y siento que nos propone una narrativa donde uno conoce muy bien al delincuente, y en algunos momentos uno como que no entiende lo que hizo, pero como que siente, digamos, el castigo, como esa transición mental, esa línea mental de culpa, de castigo, de crimen, uno la siente muy bien dentro de la novela. No sé ustedes a cuál o qué referencia quieren traer.
Bueno, yo por otro lado, me vine con este personaje ficticio creado por Maurice Leblanc, Arsenio Lupin, sobre todo porque creo que es de los primeros ladrones, digamos, en la literatura que yo conocí, que utiliza disfraces, maquillaje y, digamos, como que trataba de imitar múltiples identidades para cometer sus crímenes, y al mismo tiempo, que se me hace mucho muy curioso, para poder resolver acertijos criminales, ¿no? Desde una lógica del mismo criminal, como tratar también de poner en jaque a sus contrapartes. Y se me hace, digamos, como también interesante porque Maurice Leblanc fue, digamos, contemporáneo a Arthur Conan Doyle, ¿sí? Y pues la popularidad que alcanzó este personaje, pues en Francia sobre todo, se puede comparar mucho con el de Sherlock Holmes en estos países anglosajones, ¿no? Entonces a mí se me hace curioso porque siento que Arsenio Lupin es un poquito más conocido en Europa que, digamos, aquí en Latinoamérica. Y pues es curioso ver este ladrón que cambia de forma, ¿no? Y cambia como que toda su identidad para lograr obtener o robar algo, ¿no?
Claro. Aparte, él es el ladrón caballero, ¿no? Entonces, él, pues sí hace esas vainas, pero no es como desde, no sé, es como desde hacer daño. Me parece chévere ese personaje. También tiene una serie en Netflix, ¿no? Buena.
Sí, perdona, interrumpo, pero sí. Pues sobre el asesino que trae Laura Sofía, jeje. También es interesante ver que pues él acá en Colombia principalmente también tuvo su serie colombiana, que desde los 80 hasta el 95, si mal no recuerdo, 94, estuvieron haciendo todas las cuestiones del asesino Lumpin, del ladrón Lumpin, que fue interpretado por Julio César Luna, y que eso también acá en Colombia fue como un boom cultural en esa época.
Sí, ese el Producto Nacional también saca cosas interesantes. Pero bueno, entonces, si quieren les cuento yo cuál también pensé, y yo me fui por el lado de Tintín, que también lo quiero un montón, y los cómics y todo, y siempre creo que hay como ese elemento del hurto, de los carteristas, de obviamente como estos elementos que se roban, ¿cierto? Y hay... También quería traer a colación que esos elementos que se roban, ¿cierto? Que es la motivación de toda la historia, traen el nombre, ¿cierto? De MacGuffin. creo que hemos hablado de esto como en un programa hace 100.000 años, pero esencialmente un MacGuffin es como un elemento de suspenso, como de atracción, que solamente hace avanzar la trama, pero que en sí no tiene como relevancia, digamos, ¿no? En la trama. Entonces es como la motivación por la que va a pasar toda la aventura, es una, digamos, Alfred Hitchcock decía que era como una excusa argumental que eso, que motiva a los personajes y al desarrollo de la historia, pero que pues en sí, pues no nos dice mayor cosa, ¿no? Entonces, eso que usualmente cuando se trata de ladrones como famosos y golpes y esto, pues es o plata o usualmente un collar preciado, no sé qué, bla, 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 o por ejemplo en el caso de Tintín, diferentes elementos, ¿no? No sé, empezando por el unicornio, ¿cierto? Que era el barco de la película que hicieron, pero también el totemcito este, el ídolo de madera con de la oreja rota. Bueno, muchas cosas así que se usan, es como una herramienta para contar la historia, pero pues que obviamente nos trae totalmente a colación el tema de que pues son robados, o hay que robarlos, o hay que salvar de que se los roben y todo este tema. Entonces, pues nada, eso era la trama, los libros que se vienen a la cabeza son los de Tintín, que pues se usa bastante este recurso, sobre todo el MacGuffin, para llevar la trama, ¿no? No sé cómo, si estén de acuerdo con que casi todos los elementos que se roban sean un MacGuffin, o es como algo demasiado, demasiado atrevido de decir.
No, yo sí creo, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Daniela. O sea, como que uno lo logra identificar muy bien.
Sí, es interesante eso, pero bueno. A ver, si quieren, también podemos hablar como de, pues ya, de ejemplo, ¿cierto? Que expliquen estos fenómenos, ¿no es cierto? Como lo que nos decía Daniel, que desde Dostoyevsky podemos ver como una explicación también a este fenómeno del robo, que se les viene a la cabeza cuando vemos como esta contextualización grande de lo que implica ese robo, ese hurto.
Pues, no sé yo. Empieza, Sofía.
No, pues yo iba a decir algo muy superficial, y es que yo veo, digamos, como dos motivos por los cuales alguien escribiría, digamos, como ese tipo de historias. Por un lado, que creo que vamos a hablar más adelante, como para destapar o mostrar las realidades de una época, ¿no? Como decir, cómo hacer, digamos, esto juego con el simbolismo y decir como, bueno, que el aristócrata era el Estado y que el ladrón era el pueblo tratando de sobrevivir, ¿no? Siento que eso es como un buen recurso para relatar lo que sucedía en cada época. Y lo segundo es como para mostrar también el dinamismo de estos criminales, ¿no? Porque obviamente no todo es blanco, bueno, a veces todo es blanco, a veces todo es negro, pero la mayoría de las veces en ese tipo de, digamos, de historias, yo creo que todos están cubiertos por un gris, sobre todo porque el ladrón, no o sea, la persona que es ladrón, no solamente se encaja como ladrón, sino que también, digamos, experimenta otro tipo de emociones y otro tipo de papeles en su sociedad. Sobre todo, digamos, se me viene mucho a la cabeza Robin Hood, que pues, a pesar, sí, de ser ladrón, pues la mayoría de las veces todo lo que robaba como que lo volvía a retribuir a la comunidad que era pobre, O, digamos, ahorita lo que decía de Asa, de que puede haber, digamos, una suerte de experimentar con esta culpa. Y pues se me hace también muy interesante el intento de cada personaje y a su vez de cada escritor y escritora de cómo justificar el hecho de robar, ¿no? Porque todo este tema de propiedad, de no coger nada de lo que es tuyo, de lo que te has ganado, se me hace que es una idea que nosotros, que nos han inculcado y que el hecho de romper, digamos, como que esa lógica también merece una excusa muy fuerte, que uno también se la crea, ¿no? Yo creo que yo me iría por esos dos motivos, pueden haber muchos más, pero en el momento se me ocurren esos.
Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sofía, pero para pulir, digamos, un poco lo que ella propone, voy a traer dos o tres ejemplos que nos pueden como mostrar cómo las narrativas se acercan al hecho mismo del robo. El primero, como bien dice Sofía, es que se usa el robo en clave de, llamaría necesidad, ¿no? Se preguntan el por qué robó, ¿sí? El por qué robó, entonces se ve, pues, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Oliver Twist. Oliver Twist, un niño, digamos, que como personaje principal nos muestra una Londres destruida, agobiada por la industrialización mal desarrollada, con unas jerarquías totalmente absurdas. Y donde Dickens nos dice con Oliver Twist que para buscar un espacio en la vida había que robar. Oliver Twist tenía que robar, ese es como el primer ejemplo. También se me viene el ejemplo, uno que pues de pronto Daniela va a prender el micrófono y me va a interrumpir, que es pues Los Miserables de Víctor Hugo, donde pues, ¿cómo es que se dice? Yo no sé pronunciar el personaje protagonista de Los Miserables, pero pues ese personaje, Jean Valjean, creo que se dice, bueno, Jean lo que sea, busca robar para comer. Entonces ahí ya se empieza como a ver unas inequidades y unas problemáticas sociales. Entonces, la primera aproximación que nos proponen los autores es ¿por qué robó? La segunda, que me parece también muy interesante, es ¿cómo robó? Esa es la segunda pregunta y pues para ejemplos, pues bien está Lumpin, pero también se me viene a la cabeza, por ejemplo, este autor, pues este personaje Ripley de Patricia Highsmith, que lo que nos propone en toda la narrativa es el cómo robó y cómo, digamos, la audacia se vuelve el protagonista. Entonces yo siento que esos son los dos parámetros, las dos, digamos, bases donde se cimentan los acercamientos al robo y que, por ejemplo, Crimen y Castigo es de estas obras, pues, como completas o totales, llamaría yo, donde uno encuentra el por qué y el cómo, incluso a la vez, y el después, que eso también es otra manera de acercarse al delito.
Claro, y yo, por ejemplo, ahí rescato bastante lo de Oliver Twist, porque siento que sí es justamente eso, ¿no? Como dar el contexto y por qué pasó y por qué se da y dar como una, no sé, como una ampliación a lo que pasa y por qué hay una. No solamente una necesidad, digamos, de sobrevivir a partir del robo, sino de sobrevivir socialmente dentro de esta lógica, ¿no? Además de que también se usaban los niños justamente para robar, no para ellos, sino para el que los mandaba a robar, y eso es como importante, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que esas referencias son justamente las que buscamos, ¿no? Para esta pregunta. Y bueno, no sé si quieran entrar al tema de la corrupción, que también, pues, es aquí en Latinoamérica un clásico, uno no deja de oír eso, esa palabra todos los días. No sé si se les viene a la cabeza alguna obra que hable de corrupción, ¿no? De pronto alguna que cubra ese tipo de cosas de, pues más allá de ser un ladrón, ¿no? Pues es como una, un, una, descaro ya, ¿no? A mí no se me viene a la cabeza en el momento ningún ejemplo de corrupción, no sé, de pronto estoy muy cegada en el momento.
Bueno, pues yo acá, digamos, traigo a colación en general el boom latinoamericano. ¿Por qué? Porque pues en general ahí sí, como decía García Márquez, el boom latinoamericano es la figura o la muestra fehaciente de que pues existe una figura mitológica en Latinoamérica que es el dictador. Y detrás del dictador, digamos, van a dialogar y a escurrir, digamos, todas las problemáticas de corrupción que hay. Entonces, pues, se me viene a la cabeza, digamos, cuando, por ejemplo, en Yo Supremo, Roa Basto nos propone toda la vida del doctor Francia, cuando estaba, digamos, gobernando, y cómo, Francia manejó Paraguay como quiso, fue una persona súper, pues el despotismo fue protagonista, y detrás de eso, pues detrás del despotismo y detrás de las dictaduras está la misma corrupción, ¿no? Entonces beneficiaba a los que quería, a los que no también. Sí, o sea, digamos que ahí yo sí siento que se puede encontrar, digamos, en la figura del dictador latinoamericano unos visos o unos, digamos, unos susurros sobre las corrupciones detrás. Entonces, pues también se me podría venir a la cabeza, por ejemplo, pues Vargas Llosa, cuando en sus múltiples, digamos, novelas, se me viene a la cabeza La Conversación en la Catedral, qué sé yo, nos habla, digamos, de cómo Perú estaba sumido en esta figura, digamos, de un gobierno despótico, sí, o sea, que por más que suenen, o sea, por más que no sea el tema principal, sí siento que detrás sí se puede, digamos, sentir ese tufillo de corrupción. Y pensándolo mientras hablo, también se me viene a la cabeza, por ejemplo, Leonardo Padura, en sus novelas policíacas de Mario Conde en Cuba, porque pues Mario Conde, o sea, la estructura de Mario Conde es una novela negra, donde él, siendo un detective cubano, nos empieza a relatar algunas cuestiones sobre unos crímenes y demás, pero yo siento que en medio de esos crímenes también nos empieza a hablar tanto de la corrupción como de los problemas del régimen cubano, que eso también es muy interesante. Entonces se me viene a la cabeza, qué sé yo, pues Pasado Perfecto, que es la primera novela de Mario Conde, donde él tiene que relacionar un crimen de su pasado, pues un crimen de una persona que él conoció en su pasado cuando era niño, y él era parte del gobierno cubano mientras lo mataron. Y detrás de eso, de conocer, digamos, el por qué lo mataron, surgen cuestiones de tráfico de arte, de corrupción, de todo el estamento del régimen cubano muy dañado y muy podrido que no sabían antes. Entonces yo siento que ahí ya uno puede ver, digamos, cómo no siendo la trama principal, sí se puede encontrar, digamos, unos rezagos de los malos manejos del gobierno en múltiples novelas. O pues no sé ustedes qué opinen.
Sí, sí, sí. Yo concuerdo mucho con Deasa. Y la verdad, pues yo traía, digamos, como, pues yo tampoco recuerdo mucho, me tocó buscarlo. Pero encontré un libro llamado, o es un relato, bueno, no sé muy bien la posición de esto, pero es el relato, un naufrago de Gabriel García Márquez, que cuenta, digamos, la historia real de un marinero que sobrevivió al naufragio de un barco de la Armada en Colombia, y en realidad, digamos, como que todo este relato fue una crítica a la corrupción del gobierno. Alerta, digamos, spoiler, ¿sí? No me ponga tanta atención. Este relato es como, es una denuncia política, ¿sí? Y a lo largo, digamos, del diálogo que se sostuvo en el mismo, hay un reportero que aclaró que nunca había existido, digamos, esta tormenta que causó que 8 hombres cayeran al mar, porque, pero que la verdadera razón fue que pues llevaban carga de contrabando y que, digamos, que a causa de una ola súper fuerte que fue causada por el viento, hizo que, digamos, esta carga adicional se llevara a estos marineros y pues tirara al mar. Entonces, digamos que este relato se convirtió inmediatamente en esta denuncia política y, pues, digamos, King de la polémica hizo que hubiera un gran alboroto en el país que, pues, hizo que se enemistara hasta con un gobierno en esa misma época, ¿no? Este relato, digamos, como que tuvo una fuerte repercusión nacional y pues obviamente se estaba apoyando a estos cargamentos de contrabando que se soltaron, digamos, en quisieron que fallecieran personas y que obviamente, bueno, no obviamente, allegedly, la, supuestamente la Armada Colombiana denunció que fue falsamente por una tormenta, ¿no? Esto generó que, digamos, Gabriel García Márquez tuviera que, y bueno, de pronto muchas más cosas, tuviera que exiliarse una época y pasó, digamos, como que temporadas por París, por Nueva York, por México, y pues no pudo volver hasta el 91 aquí a Colombia. Y se me hizo muy interesante porque la verdad, la verdad, la verdad, yo no había conocido, digamos, como una obra que hablara de la corrupción de aquí, de, pues, de este país, de Colombia. Pero pues, pues sí, o sea, se me hizo interesante que de alguna manera los ladrones acá son los y los mentirosos a la larga son, es el gobierno, ¿no? Y pues la gente que debería ser correcta.
Sí, eso siempre es complicado, ¿no? Que el personaje, cierto, ladrón, sea, pues el que se supone que no debe serlo.
también que sea tan abstracto, ¿no? O sea, este tema de que, bueno, no sé, de que el ladrón sea la sociedad, todo de que el ladrón sea el gobierno, a mí, o sea, válido, pero como que uno termina de leer eso y uno queda como con un sinsabor muy denso, ¿no? Porque es como este monstruo todo gigante con el que este pobre está tratando como de pelear, pero pues, por, o sea, el sentimiento que le genera a uno es que no va a lograrlo.
Claro, y yo creo que sí, sí me queda bastante esto que mencionaba Sofía, de que es un personaje abstracto, ¿cierto? Este ladrón estado. Obviamente, ¿no? Para no echarse encima ningún gobierno ni nada, es muy difícil escribir con nombre propio y demás, pero sí, a veces queda muy, muy en el estado corrupto, pero no, bueno, no sé, como un personaje, sí, abstracto. Aunque pues, no sé, puede ser interesante, puede dejar como ese incompleto, pero bueno, justamente creo que esto va como un poco ligado, ¿cierto? O bueno, no, de hecho, para nada. Como con los relatos, ¿cierto? Y las diferentes narrativas, que hay unas que no buscan generar ningún tipo de empatía por el ladrón, ¿cierto? Que este ladrón tenga absolutamente cero cualidades de redención y otras que sí buscan este tipo de sentimientos con respecto al ladrón. De pronto, rápidamente, ¿qué narrativas les generarían esta segunda reacción, ¿no? El de la empatía con el ladrón, donde sí tiene elementos como de redención, de personaje, donde sí se le da una estructura suficiente al personaje para que uno no la coja en contra de esa persona, como más allá de lo obvio, de, por ejemplo, del robo por necesidad.
Pues no sé, digamos que se me viene a la cabeza pues, los diferentes cuentos de von Schirach, el autor alemán, donde él muestra, digamos, ese lado, podría llamarse oscuro de los personajes, de los delincuentes que él defiende, pero también es un lado oscuro muy, muy humano, ¿no? Muy, muy claro, aunque suene raro. Y son unas oscuridades que uno comprende a lo largo del relato de von Schirach, que eso me parece muy valioso. Porque al final lo que nos, o una de las intenciones de él es dar a entender que los delincuentes o pues, los criminales que él defiende perfectamente son igual de humanos al que lo lee, y siento que eso es como uno de los grandes logros que él nos deja en su literatura, se me viene como dice la cabeza. Y otros, pues yo reitero, para mí uno de los personajes que genera más empatía en el mundo criminal es de Ripley, el protagonista de la serie de Patricia Highsmith, ya que no sé, se siente un personaje que tanto es tanto audaz como, no sé si llamarlo víctima del sistema, pero sí es una persona que roba no porque quiere ni nada, sino porque no tiene otra opción, pero le va bien en eso. Entonces yo siento que Ripley podría ser uno de esos personajes que me genera, digamos, mucha empatía. Ya que uno le coge, pues digamos también desde el punto de vista de Highsmith, que ya es una de las personas, una de las escritoras más brillantes que yo he leído, el punto narrativo de ella, siempre saliendo desde la voz de Ripley, genera que uno le coja mucho cariño al personaje, y siento que ese puede ser uno de los puntos más llamativos, porque es un asco de tipo, es un asco de tipo, pero es un asco de tipo que perfectamente podría sentarse conmigo, con nosotros a tomarse un café, a participar en el programa y ustedes le van a coger cariño después de un tiempo. Yo siento que son esas como aproximaciones las que se me vienen a la cabeza. No sé ustedes qué opinan.
A mí creo que la narrativa que me hace generar empatía, lo sentimos, es la de Robin Hood. Y pues tengo que admitir que estoy re biased porque pequeña me vi esa película como 30 mil pesos, pero se me hace interesante este tema de el que se expone para poder ayudar a los demás, a pesar de que pues ya con lo que ha hecho está bien por sí mismo, ¿no? Y simplemente no sé si estaría utilizando bien este concepto de medio altruista esta persona, pero pues sí se me hace, pues como que también lo justifico, llego a entender a justificarlo, porque pues no todo el mundo puede, digamos, robar, ni todo el mundo tiene esta agilidad, o tenía esa agilidad en su momento de esta persona que es joven, que puede pues traernos pan a la larga. Lo entiendo. Y pues sí, yo creo que lo justificaría. O yo, sin tanta violencia.
Sí, yo creo que, no sé, yo me devolvería un poco a la referencia que nos trajo temprano Sofía de Arsenio Lupin, porque es que el tipo no es que genere empatía a partir de su motivación, ¿cierto? De robar, ¿cierto? Que es como, no sé, como coleccionar y como hacer como el. Sí, hacer como un dañito, pero no a partir de querer hacer el mal, siento yo, ¿no?
Sí, sin
Entonces,
servicio.
sí, exacto. Como que el tipo cae muy bien y es como, no sé, como que es muy fácil ponerse de parte de él, ¿cierto? Porque genera como fascinación más que empatía. Creo que el tipo se muestra como una persona súper inteligente, súper sagaz, súper de todo, que pues hace que a uno le caiga muy bien y uno sea como, sí, róbate esa vaina, róbate el collar, róbate el MacGuffin. Eso me parece como interesante, porque obviamente es súper diferente a los otros ejemplos, pero sí es como, bueno, cae bien.
Otro de las narrativas que se me viene a la cabeza, no sé, qué opinan ustedes, es en cuando se cuenta el delito o el hecho de robar de una manera muy cruda o muy real, podría decirse, como Capote y Sangre Fría. Creo que A Sangre Fría de Truman Capote es un ejemplo de un hurto, bueno, que terminó muy mal y demás, pero que en su voz de tratar de generar ese aspecto de crónica, de no estar tan separado de lo que ocurrió de verdad, lo que nos propone Truman Capote no genera propiamente empatía con los ladrones, se sale esa idea que habíamos hablado con Sofía de la sociedad y se sale del por qué y se sale del cómo, y solo nos dice es un hecho lleno de una crudeza muy bien estilizada por Capote, pero que nos propone un hurto súper, digamos, no sé si llamarle escueto, pero sí crudo, ¿no? Donde uno al final siente que leyó fue una noticia muy bien escrita, una crónica muy bien hecha, pero que uno no puede tomar, digamos, partido por ninguno de los dos, porque es solo un hecho muy bien narrado que ocurrió en el pasado, o no sé ustedes qué opinen de ese ejemplo.
Sí, o sea, yo creo que también es muy complicado tomar partido cuando lo único que le muestran a uno es un tema fáctico, ¿no? Creo que es relativamente fácil reconocer quién comete el crimen, pero al punto en el que uno diga como esa persona es mala y pues se merece todo lo que pues la ley o cualquier persona ley haga en represalia. Es complicado, ¿sí? Generar, digamos, como este tipo de empatía. Yo creo que la empatía surge del desarrollo de un nuevo personaje y del desarrollo, digamos, a nivel, digamos, como manerismos, sentimientos, donde uno como lector se pueda ver ahí también reflejado, ¿no? Lo que creo que hemos mencionado a lo largo de todo el programa es este ladrón simpático, ¿no? Este ladrón inteligente, porque yo creo que es muy difícil empatizar con este personaje que como que quiere hacer mal por el hecho de ver sufrir, ¿no? Creo que eso va muy en contra de lo de, pues por lo menos de mí como lectora, es como no le encuentro esta razón, o sea, no logro encontrar la lógica. Y sobre todo también, digamos, como este tema de poder ver la inteligencia y ver el dinamismo con que estos personajes consiguen su objetivo, que es robar algo. Se me viene a la cabeza esta serie de Fox, Collar. No me acuerdo muy bien, que era como un ladrón de arte, al punto que el tipo era tan inteligente, White Collar creo que era, ¿o no? Bueno, pero el punto era que era un ladrón tan inteligente que hasta la misma policía le dijo como, venga, o sea, no pague su sentencia y ayúdenos a nosotros, a otra gente. Y se me hace que pues uno puede empatizar con eso, como, o sea, este man es un genio, no lo vamos a desaprovechar por lo mismo.
Claro, y esos son personajes interesantes, ¿no? Y creo que esos hay poquitos, pero no sé, creo que son un elemento interesante, ¿no? Como escribir de, pucha, me rindo, venga usted y me ayuda, porque no, obviamente no tienen los elementos completos, ¿cierto? De entender un crimen y entender la mentalidad completa de un criminal, de cómo moverse. Entonces me parece muy interesante eso que nos cuenta Sofía. Pero bueno, creo que hemos cubierto ya como lo que habíamos planeado. Entonces, nos queda tiempito para hacer recomendaciones generales, ya no de pronto relacionadas al tema de hoy de los ladrones, pues para nuestros oyentes. Entonces, pues no quisiera. Quisiera preguntarles qué recomendaciones traen.
Bueno, por mi parte, vengo a recomendarles un álbum del 2021 de la banda Haim, creo que se pronuncian así. Son tres mujeres que hacen música muy buena. El álbum se llama Woman in Music Part 3 y les recomiendo sobre todo la canción de ¿cómo es? I Know You Knew. Es demasiado bueno, creo que ellas tocan, digamos, canciones romanticonas. Se los recomiendo.
Perfecto, mil gracias. Lo oiremos. Daniel, ¿tiene recomendaciones ahorita?
Pues mi recomendación es que vuelvan a los clásicos, no mentiras. Por ejemplo, en este tema de los ladrones y como del mundo, digamos, desde el punto de vista del criminal, me parece que una serie muy pertinente, que es bastante particular, no sé si ustedes ya la vieron, pues es Los Sopranos, esa serie tradicional de HBO, porque al final es entender la maldad desde un punto de vista bastante particular. Se la recomiendo, es una serie muy curiosa que puede llegar a generar, digamos, bastantes reflexiones y que no, que como que genera bastante intriga en el espectador. Entonces, pues se la recomiendo Los Sopranos y creo que está en HBO, según lo que tengo entendido.
Buenísimo. Perfecto, la retomaremos. yo vengo de pronto con una recomendación un poco básica del momento, pero es que resulta que ayer fui a ver Encanto. Y les voy a ser muy sincera, yo tenía demasiadas como malas expectativas de la película. Yo era como, ¿esto qué va a ser? Como que ni siquiera como por lo que estaban diciendo de pronto de en redes sociales, de cómo no se va a mostrar como la violencia en Colombia, solo van a mostrar chiguritos tiernos, como que mal plan. Pero siento que sí está bastante completa, lloré bastante. Entonces, se las recomiendo. Lo que sí es que está súper sobrecargada como de imágenes colombianas que no sé, es difícil como agarrarlas todas de una. En una toma pueden aparecer arepas, buñuelos, ringletes, dulces tradicionales, palmas de cera, de todo. Entonces es bastante sobrecargada la vaina, pero la recomiendo. Porque la verdad sí me pareció bien bonita. Prepárense para llorar, lleven Kleenex, yo no estaba preparada para eso. Así que esa sería mi recomendación de chica básica hoy. Entonces, bueno, creo que con esto sí podemos ya ir cerrando, ¿cierto? El programa de hoy. Creo que es bastante interesante el tema de los ladrones. No sé, creo que a mí me llama bastante la atención cómo se escribe, cómo se empieza, digamos, este tipo de narrativas. Entonces, como pregunta para cerrar, ¿ustedes qué opinan de pronto de este tipo de literatura? ¿Les gusta bastante o no tanto? Como para cerrar ahí, como con opiniones corticas.
Yo creo que uno tiene que ser bastante ágil para no caer en, digamos, repitiendo historias y repitiendo arquetipos de Arthur Conan Doyle o de LeBlanc. Hoy día creo que uno tiene que ser un físico un poquito más ágil para poder dejar más una huella personal, pero se me hacen interesantes y creo que si uno nunca las ha abordado es una buena manera de entretenerse.
No, pues a mí me encantan porque siento que la literatura, cuando trata de abordar sobre este tema, rompe ese estereotipo y ese prejuicio de que robar está mal. Y obviamente robar está mal, yo acá no estoy haciendo apología al hurto, pero lo complica, la literatura siempre busca como complicar esas narraciones tan simples que uno se imagina. Y cuando, pues, siento que cuando un buen escritor aborda el tema del hurto y del por qué robó, del cómo robó, le genera a uno como lector mucho más interés el hecho mismo antes que un reproche sobre si se robar está mal o bien. Y eso me parece muy valioso.
Sí, de acuerdo con ambas apreciaciones. A mí también me gusta bastante como todo el tema de misterio y cosas por resolver. Entonces, evidentemente, me gusta bastante esto y como dice Daniel, es completar, ¿cierto? La imagen que uno tiene, ¿cierto? De lo que pasa alrededor de esos hurtos o de esos robos. Entonces es bastante interesante. Pero bueno, creo que con esto ya podemos entonces darle cierre a nuestro programa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por habernos oído otro semestre más en este programa. Nos oiremos la próxima semana con nuestro último programa del año, entonces no se lo pierdan. Y bueno, muchísimas gracias a todos por hacer este semestre de programas posible. Muchas gracias a Nelson por siempre ayudarnos y a Sebastián por darnos estos espacios, y obviamente a la mesa de trabajo. Esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado el programa de hoy y los anteriores. Entonces, bueno, nos oímos la próxima semana para hablar bien a fondo de todo esto. Y un abrazo, muchísimas gracias, y adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.